Rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 34 minutos de este lunes 4 de septiembre de 2017 y 13 grados de temperatura, estoy bravo con los números, 13 grados la temperatura ahora aquí en Montevideo, 14 la máxima, 12 la mínima, hay lloviznas en distintas zonas de la capital, ahora creo que ha parado por aquí por el centro, se prevé algo de viento, bueno, las temperaturas serán estas, o sea que serán bajas, mañana la primera parte del día con sol, también las extremas serán bajas, 14 y 10, pero según The Weather Channel ya el miércoles con cielo cubierto y la posibilidad de precipitación, que serían en forma ininterrumpida de miércoles al próximo lunes, inclusive el lunes de la próxima semana. Por lo tanto, tenemos prácticamente 7 jornadas así, al hilo, con precipitaciones y temperaturas que andarán más o menos entre 16 y 17 grados de máxima y entre 12 y 14 grados de mínima, es el pronóstico extendido de Weather Channel para las próximas jornadas.
Sí, efectivamente. Bueno, según se daba cuenta por parte del meteorólogo Gabriel Labrador, los modelos muestran no solo lluvia todos los días, sino intensa lluvia. Bien. Y en las zonas de influencia de nuestra red acuífera también, y eso es complicado porque el agua que cae en el sur de Brasil, sí, claro. Viene para acá.
Claro, viene para acá y después hay más desplazados. Lamentablemente es parte de la situación. De hecho, en torno al clima les decimos que el INUMED actualizó a las 11 de esta mañana su advertencia, que pasó a ser amarilla para los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo, 33, La Valleja y Rocha. Sería mejor decirles los que no, pero lo cierto es que es así. Hay alerta amarilla según el INUMED, la actualizó a las 11 esta advertencia para los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo, 33, La Valleja y Rocha. Hasta las 13 horas está vigente y para estos departamentos se prevén lluvias abundantes en cortos periodos de tiempo con actividad eléctrica, con rachas de vientos fuertes y también con ocasional caída de granizo. El resto del país está sin advertencia alguna por ahora. ¿No?
Efectivamente. Habemos fallo. Ahora se los leemos.
Bueno, un segundo más. Bien. Repasamos algunos datos. Según los últimos números del SINAE, permanecen lamentablemente aún desplazados de sus hogares 321 personas, pero todo este combo meteorológico del que ahora hablábamos y lo que decía Juan a propósito de las lluvias que serán también intensas al sur de Brasil, al suroeste del Brasil, seguramente tendrán lamentablemente repercusiones en este tema. Las lluvias que caen también en estas horas aquí en territorio nacional podrían volver a agravar la situación junto a todo lo que decíamos, ¿no? En tanto, continúan, además de estas 321 personas desplazadas, algunas rutas cortadas. 6 rutas nacionales: en Canelones, la ruta 46, kilómetro 56 en Paso Bellinson, y la ruta 6, kilómetro 80 en San Ramón. En Florida, ruta 42, kilómetro 42 Arroyo Castro, seccional novena Paso Los Dragones y La Calzada, y seccional 13ª Río G y Paso La Cadena. En Rocha, la ruta 14 en el kilómetro 270 del Paso Averías. Y bueno, a las 11 de esta mañana el Frente Amplio liberó a los miembros de su plenario nacional el informe del Tribunal de Conducta Política sobre el uso de las tarjetas corporativas por parte del vicepresidente Raúl Sendic. Lo primero lo adelantaba el Observador en su cuenta de Twitter a las 11:15 aproximadamente de esta jornada, diciendo: fallo sobre Sendic. Existió proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos, pero Juan tiene ya más detalles.
Sí, justamente el diario El Observador publica 2 de los numerales del informe y algunos de los literales también. Conclusiones del tribunal. El tribunal no se pronuncia sobre los aspectos jurídicos de los hechos referidos, estando a lo que concluya a ese respecto la justicia. Estoy leyendo textual, B. La actuación del compañero Sendic en estos hechos compromete su responsabilidad ética y política con incumplimiento reiterado de normas de control. El tribunal no llega a esta conclusión por un criterio minucioso de reprobación, debe decir de reprobación, sí, de cualquier acto irregular puntual. El cuadro general que presentan los actos reseñados del compañero Sendic no deja dudas de un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos. Literal C, agravan lo anterior la especial responsabilidad que imponía condición de presidente del directorio de ANCAP y también la forma en que el compañero Sendic ha respondido públicamente a los cuestionamientos de su conducta. Y después, el numeral 12, medidas aplicables. dado que, en virtud de la resolución del Plenario Nacional de 3 de marzo de 1996, el Tribunal no puede proponer medidas concretas, el Tribunal da cuenta al Plenario Nacional de lo expuesto en el presente informe. Y el numeral 13, aprobación de este informe, el Tribunal de Conducta Política aprobó este informe por unanimidad el 24 de julio de 2017 y hoy 4 de septiembre de 2017 estamos enterándonos de parte de lo que dice este informe, que bueno, tiene algunas
los dos tramos
consideraciones más fuertes.
Claro, ¿no? Los dos tramos fuertes son esos, ¿no? Sobre el fallo a propósito de Sendic y su conducta con las tarjetas corporativas, la existencia, según el Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, de un proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos, y lo otro más fuerte, la consideración que la actuación del vicepresidente en estos hechos compromete su responsabilidad ética y política con incumplimiento reiterado de normas de control. Yo creo que este es un fallo gravísimo para el actual vicepresidente de la República. Bueno, hay que esperar, los números seguramente no darán dentro del plenario del próximo 9 esos 4/5, esos 140, esas 140 voluntades necesarias para que se lo expulse de la fuerza política, pero estamos ante un fallo que seguramente podrá ser desconocido por la propia lista 711 y aquellos grupos políticos en la interna del Frente Amplio que suscriben, ¿verdad?, la defensa del actual vicepresidente, pero por ser desconocido y por no votársele en contra en el plenario, no se va a mitigar el incendio en la pradera.
Ah, efectivamente, bueno, tal es así el asunto que el vicepresidente Sendic arrancó el 25 de agosto a hacer una recorrida por comité de base y desde ese momento hasta ahora ha estado virtualmente día sí, día también, recorriendo estos puntos específicos para estar en contacto con los dirigentes más de a pie, más del llano, que son los que le van a dar seguramente la garantía o le darían la garantía de no ser sancionado por este plenario del próximo 9 de septiembre.
Sí, alguien decía con mucho tino, no recuerdo quién, también en el hilo de Twitter de esta jornada, a propósito de este tema, que fuera cual fuera el fallo, iba a ser gravísimo para el Frente Amplio la situación. Bueno, ya se está conociendo el fallo, es grave el dictamen del Tribunal de Conducta Política, lo que señala el Tribunal de Conducta Política es grave en torno al proceder del vicepresidente, y será grave si no se vota su expulsión, será grave si se le intenta hacer simplemente un apercibimiento ante todo esto, y será grave también la permanencia del vicepresidente como figura política, siendo el número 2, ¿verdad?, en lo institucional en el país, en el tiempo que queda si es que no da un paso al costado. Cosa que en la previa ya nos quedó clarísimo, si no cambia, ¿verdad?, de parecer, de que no va a ser así. O sea, no va a dar un paso al costado. Y la interna, bueno, se resquebraja completamente, ¿no?
¿Querés escuchar lo que decía Sendic en estas últimas horas? Dale, sí. Bueno, siguió recorriendo los locales buscando el apoyo de las bases y en declaraciones a la prensa dijo que mantiene con Vázquez una relación de hermanos y que espera el fallo del tribunal con tranquilidad.
Por lo menos en la relación de trabajo, sí, de este tema concreto hace por lo menos 2 meses que no hablamos.
¿Qué le pareció la decisión de que se conozca el fallo este lunes previo al plenario?
Me parece bien. Siempre se había hecho previamente que se conozca el fallo. Bueno, que los que tienen que tomar la decisión vayan con una posición al plenario. Los compañeros del Tribunal de Conducta Política trabajaron para eso.
¿Usted ya conoce este fallo?
No, tengo versiones. Espero que el fallo, espero que las versiones no sean acordes con el fallo, pero en realidad lo espero con mucha tranquilidad. No tengo preocupación sobre eso. Tengo la responsabilidad, tengo una responsabilidad sobre la forma en que se ha procedido esto. No me gustó que hubiera filtraciones, no me gustó cómo se llama el tiempo que ha ocupado esto a nivel de los medios de prensa, el manejo que algunos de los compañeros han hecho de esto. No me
Bueno, allí estaban las palabras del vicepresidente Raúl Sendic. Recordemos que el propio presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, había sostenido que solo 10 personas conocían el dictamen previamente, los 6 integrantes del Tribunal de Conducta, la secretaria del Tribunal, el presidente del Frente Amplio, o sea, el propio Javier Miranda, y 2 personas más que uno rápidamente tiene que decir son Vázquez y Mujica. No hay 2 sin 3, no puede ser que haya personas por debajo de la investidura de Vázquez o Mujica, que no, si son solo 10... Son esas dos personas, listo. Y a partir de ello, seguramente el conocimiento hacia la lista 711, hacia los, en fin, los grupos afines a esta lista y hacia los otros también, ¿no? Seguramente.
Sí.
Eso en principio. Lo otro, dos cosas. Un comentario que hacía Llenar en la mañana del espectador y más temprano, que decía, si fuera dirigente del Frente Amplio haría lo imposible por enterrar a Sendic. Es como para estudiarlo. Y lo otro, reiteramos, ¿no? La renuncia a seguir adelante como abogado en la denuncia sobre ANCAP en representación del Partido Nacional del doctor Pablo Correa, que de todas maneras dijo tener la plena convicción de que habrá procesados varios, pues cada hecho de la denuncia fue probado, de forma tal que el acto inicial de apertura de la instancia sumarial que llegará a la condena será dictado, afirma en una misiva a la que accedió el diario El País, bueno, aduciendo problemas de salud conocidos, porque tuvo realmente un quebranto de salud importante a la hora de decir por qué abandona su trabajo. Eso en torno entonces a lo más medular del fallo sobre Sendic, en donde el tribunal ha considerado que existió proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos y que la actuación de Sendic en estos hechos compromete su responsabilidad ética y política con incumplimiento reiterado de normas de control. Con mucha malicia, pero también con honestidad en cuanto a que es un hecho, publicaba en su perfil de Twitter Connie Hughes, Corrado Hughes, en realidad es como el currículum que él mismo le pasó para este evento realizado en el 2012 en Chicago, estoy hablando de Raúl Sendic, un evento que tenía que ver con el petróleo, en donde fue invitado para dar el puntapié inicial, ¿verdad? Como keynote se conoce en este tipo de eventos, en donde Raúl Sendic se presentaba como presidente y jefe en ANCAP. Y bueno, evidentemente decía que había estudiado medicina en la Universidad de La Habana, donde había recibido medallas de oro en los 5 años de estudio, al mismo tiempo que había estudiado investigación genética y había alcanzado la licenciatura en esa área. Digo esto a instancias ya simplemente de recordar tanto que se dijo que no hacía ninguna utilización de este título, que para qué vas a estar mintiendo 20 años si no lo vas a usar para nada, ¿no? Es algo importante, en fin.
Y simplemente me permito recordar que en comunicación con la Universidad de La Habana se nos recontra confirmó que las medallas de oro no existen. No es que no existe la de él, no se otorgan medallas de oro.
Y después, lo otro que es muy sintomático, después no se atendieron más, lo cual, viniendo de Cuba, quiere decir mucho también, ¿no?
Si, es que si yo fuera de cubano no se atendía ni de primera. Dejaste el lío, te lo dejo a vos mismo. Y vos decías que había, digamos, permeado este conocimiento y la noticia que vamos a desarrollar a continuación da la sensación de que algo de eso pudo haber habido ante algunas reacciones.
Sí.
Bueno, los colorados van a salir a recolectar firmas si el Frente Amplio busca derogar el delito de abuso de funciones. La lista 711 del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, quien además de las críticas por el uso de las tarjetas corporativas de ANCAP enfrenta denuncias judiciales por presuntas irregularidades durante su gestión en el ente, defiende la posibilidad de derogar el abuso del delito innominado de función, del delito de abuso innominado de funciones. Sí. El senador colorado José Amorín dijo a Rompecabezas que su partido saldrá a recolectar firmas para convocar un referéndum para evitar la desaparición de este delito en momentos en los que aumentan los casos de corrupción dentro de los estados.
Sería totalmente inadecuado eliminarlo, por muchos motivos. Entre otros, porque el país entero está viendo como en América Latina hay grados de corrupción muy importantes. En Uruguay empiezan a hablar. Entonces nosotros lo que queremos es que quienes cometen actos de corrupción o quienes cometen actos desviados de lo que debería ser, bueno, sean sancionados. Así que nosotros no estamos dispuestos a aceptar la derogación de este delito. Lo habíamos anunciado en el Senado, lo había anunciado el senador Bordaberry, que si este salía, nosotros íbamos a salir a juntar firmas y para derogarlo, para ir a un referéndum y terminar con esta ley. Así que si reiteramos eso, si se vota esta derogación del delito de abuso innominado de funciones, el Partido Colorado saldrá a juntar firmas para que el delito siga vigente.
Bien, a esto se suma lo que decíamos del abogado que realizó la denuncia sobre ANCAP en representación del Partido Nacional, Pablo Correa. Amigos, un informe de la Sociedad Apícola del Uruguay presentado ante la Comisión de Salud del Poder Ejecutivo está revelando que la miel, las carnes de aves y mamíferos, los lácteos, las cervezas, vinos, pero también un largo etcétera, contienen residuos de glifosato. Un tema que a nosotros realmente nos quita el sueño, supongo que a muchos de los uruguayos, quiero creer que la inmensa mayoría. El vocero de la Sociedad de Apicultores del Uruguay, Raúl Mastandrea, le dijo a Sala de Redacción que hace tiempo que viene bajando la productividad y está bajando el número de apicultores. Además, nos estamos quedando sin abejas y hay un problema de salud pública muy serio, aseguró el experto. Con el advenimiento de la siembra directa, hemos tenido un descenso de la producción. En el año 2000 se producía entre 30 y 50 kilos de miel por colmena. Ahora son unos 20 kilos, explicó. A la par, la senadora nacionalista Carol Aviaga elevó ya un pedido de informes al Ministerio de Ganadería sobre la mortandad masiva de abejas en Salto, aparentemente por la aplicación entonces del producto insecticida denominado clorpirifos a las cercanas plantaciones de cítricos. La semana pasada el ministro Tabaré Aguirre dijo que se están realizando reuniones de coordinación en la zona entre citricultores y apicultores para encontrar una solución al problema. Ya sabemos el potencial tóxico de este agroquímico, el glifosato, ya sabemos las repercusiones que trae para la salud humana, pero también en lo que tiene que ver con la apicultura y además con el tema de la polinización. Si no hay polinización, no va a haber más verduras, frutas, no va a haber más nada, ¿sí?
No va a haber más nada. Y lo que sí va a estar linkeado en nuestra página web, el informe que a propósito del glifosato hiciéramos el año pasado y que trae los datos, digamos, claro, crudos y descarnados, repasen, claro, en el marco de este contexto. Así que le vamos a colocar el link para que ustedes puedan, si quieren, entrarle a ese informe también.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 10 minutos para las 13 horas, seguimos adelante, arrancando esta semana, el mes con ustedes también. El mes arrancó, pero la primera semana del mes de septiembre, el lunes 4 de septiembre de 2017, con Montevideo bajo lloviznas, 13 grados la temperatura actual, 14 la máxima, 12 la mínima, mañana un poco de respiro de las precipitaciones, 14 y 10 las extremas, pero de miércoles a el lunes de la próxima semana, inclusive con precipitaciones, algunas de ellas aparentemente muy intensas, temperaturas que oscilarán en las máximas entre 16 y 17 grados, no mucho más, y en las mínimas entre 13 y 14 grados, según los datos de The Weather Channel para las próximas jornadas. Si recién llega a su casa o recién está sintonizando, lo más medular del fallo sobre Sendic, existió proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos y la actuación de Sendic en estos hechos compromete su responsabilidad ética y política con incumplimiento reiterado de normas de control, lo más sustantivo, los highlights, ¿verdad?, de este dictamen del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio, que apenas se está conociendo por gotitas, nada más, pero con lo más importante. Yo creo que esto es realmente medular. Habrá otros detalles, estaremos actualizando cuando los poseamos el próximo 9 será el plenario, tendrá otras consideraciones, pero la verdad es que en el medio va a haber mucha tensión y quizá muchas novedades previas al próximo plenario del 9.
Vos sabés que alguien, ahora no registré, era uno de los tantos mensajes que han caído en el correr de estos minutos, decía que el plenario va a quedar en un cuarto intermedio, bueno, sin resolución, y no me parece una locura en cuanto a una forma de, digamos, fijar en el, digamos, o inmovilizar esta situación. Es la única manera de inmovilizar la situación que tiene hoy el Frente Amplio, es dejarlo en un cuarto intermedio, si no se tiene que pronunciar por sí o por no. Puede quedar un cuarto intermedio y extenderlo 6 meses más.
También.
Y también esta historia no termina nunca, ¿no? Y ahí nos volvemos locos todos. Tal cual. Y nos viene un ataque de alergia con todo este asunto.
Bueno, amigos, el presidente Tabaré Vázquez presentó el proyecto de ley integral para el control del consumo de alcohol. Se va a crear un registro único de expendedores de bebidas alcohólicas a cargo de la Junta Nacional de Drogas. Se establecerán la limitación de horario de venta para llevar, que irá de las 22 a las 8 horas. O sea, vas a poder a esa hora llevarte bebidas,
sí,
¿no?
Sí. Hasta ahí vas a poder comprarla.
¿De las 22 a las 8 horas? Sí.
Al revés. De 22 a las 8 horas no podés comprar.
No podés comprar.
Claro.
Ok. La ley incluirá disposiciones vinculadas a la publicidad, promoción y patrocinio por parte de las marcas de bebidas alcohólicas en espectáculos públicos. La fiscalización va a estar a cargo de la Mesa Coordinadora de Fiscalización del Mercado de Bebidas Alcohólicas, donde estarán la Prefectura, el Banco de Previsión Social, la Dirección General Impositiva, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y el Congreso de Intendentes. En conferencia de prensa, el presidente explicó las diferencias entre los proyectos presentados para regular diferentes sustancias.
El consumo del tabaco ameritó un trabajo especial que culminó con leyes que fueron aprobadas por todas las bancadas de los partidos políticos del Uruguay con representación parlamentaria y que se consideró que debía ser manejada de esa manera. El tema del alcohol, que también es grave, como es el tema del tabaco o de cualquier otra droga, porque reitero que no hay que consumir drogas. El consumo, digamos, social del alcohol, es decir, la persona que va a un restaurante y a almorzar o a cenar y quiere tomar una copa de vino, y la puede tomar. No está demostrado su beneficio, pero tampoco el daño de una copa de vino. Pero hay un consumo social aceptado del alcohol que no es el que pretendemos nosotros decir que conlleva un alto nivel de pérdida del riesgo que produce el consumo de alcohol. Estamos hablando del consumo problemático de alcohol y esto merece un tratamiento especial, que fue el que intentó hacer, en la medida de sus posibilidades, el grupo de trabajo aquí se mencionó.
Los queens se quieren matar, pero bueno, sí. ¿Qué va a ser?
No, el presidente Vázquez también hizo algunos comentarios destacables porque realmente van en contra de lo que ha sido su discurso histórico, ¿no? Dijo, por ejemplo, una verdad de estadística enorme y es que el consumo de alcohol es más peligroso que todas las drogas ilegales combinadas. Y bueno, está bueno que el presidente finalmente lo ponga en su justa medida esto, ¿no? Porque son todas peligrosas, pero algunas son un poco más. La convención del Partido Colorado resolvió que convencionales, dirigentes y legisladores tengan libertad de firmar o hacer campaña respecto a la reforma constitucional contra la inclusión financiera. Pese a esto, no hay una posición del Partido Colorado. Además, la convención encomendó a sus legisladores que realicen gestiones para modificar la ley vigente. Y en el Partido Nacional, con casi 70.000 votos, se cerraron las elecciones de la juventud de este partido político. El resultado oficial arrojó que se depositaron 68.197 votos en las elecciones realizadas en todo el país y a padrón abierto. De este acto electoral surgirá la nueva integración del Congreso Nacional, que estará compuesto por 300 congresales, que a su vez designarán a 15 integrantes del Ejecutivo de la Juventud del Partido Nacional y dos de ellos estarán en el directorio del partido.
Bueno, y todos estos hechos ocurrieron aquí en nuestro país, pero parecen salidos de otros países del mundo donde estas cosas son más habituales. Capaz que, lamentablemente, tenemos que empezar a habituarnos a este tipo de cosas. Por un lado, la policía está buscando un hombre rescatado en la tarde de este domingo en medio de un tiroteo cuando era trasladado desde el penal de Libertad hacia el Instituto Nacional de Traumatología. Anthony Martín Rodríguez Silvera, debí decir, Anthony Martín Rodríguez Silvera estaba siendo transportado para ser atendido por una fractura de un dedo de la mano. Tres hombres con armas largas se trasladaron en un auto siguiendo a la ambulancia y al llegar al instituto iniciaron un tiroteo rescatando, que no sé si él, como dice que...
Sí, rescatar es como uno rescata recluso, a los buenos, ¿no?
Sí, a los malos no, pero bueno, ayudándolo a fugarse porque se dieron a la fuga evidentemente con él. Bueno, están publicando su foto, hay teléfonos, pueden llamar al 911 si es que lo ven. Eso por un lado. Por otro lado, fue detenido aquí en Uruguay uno de los 10 mafiosos más buscados por Italia, Rocco Morabito, integrante del cartel Dragueta de la mafia calabresa. Dragueta, dije no, Bragueta, que están mirando ya. Estaba requerido por ese país desde 1995 por tráfico de cocaína. Se le acusa, entre otras cosas, de haber organizado el transporte a Italia de 32 kilogramos de cocaína, hecho por el cual el pasador que debía llevarla fue detenido en Francia el 21 de enero de 1993 y la droga decomisada. Pero esta cifra era insignificante. Intentó transportar 592 kilogramos de cocaína de Brasil a Italia y cayó por una nimiedad, ¿no?
Por anotar a la nena en el colegio.
Con su verdadero apellido, ¿no? Y sí. Bueno, y el Ministerio del Interior detectó una célula neonazi luego de que sus integrantes protagonizaron incidentes violentos en el bar Los Girasoles del centro de Montevideo. La justicia hasta el momento procesó sin prisión a uno de los componentes de este grupo por un delito de violencia privada, imponiéndole medidas sustitutivas.
Lo interesante, digo, es toda una demencia, pero eran seguidores de Rudolf Hess, que es básicamente dentro de la cuestión nazi, era el tipo que tenía una visión más religiosa del nazismo y había elaborado una serie de teorías tremendas. Bueno, la marcha en reclamo de la aparición del activista argentino Santiago Maldonado devino en actos de vandalismo en el centro de Montevideo. Se rompieron vidrieras de comercios, se lanzaron proyectiles e hicieron pintadas en varios locales. El grupo Plenaria, Memoria y Justicia se movilizó a favor de la aparición. La manifestación devino en incidentes en las afueras de la sede de Cancillería en el cruce de las calles Colonia y Cuaray.
Rompecabezas. Compacto informativo.